Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
Y ahora sí, vamos a abrir la Biblia. Si usted tiene su Biblia, hablará en el Salmo 32. Salmo 32. Vamos a leer los primeros 9 versículos. Hoy cantamos un salmo, el 121. Los salmos tienen alrededor de 3.000 años. Y entonces la poesía de los salmos necesita a veces alguna aclaración, pero siempre hablan de los problemas eternos del hombre. Y el Salmo 32 es un salmo de David donde él siente el perdón de Dios sobre su vida porque cometió un pecado muy grave y Dios lo perdona. Y entonces escribe este salmo y nosotros vamos a leer los primeros 9 versículos. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estos a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Solamente quiero hacer notar algo antes de analizar todo el cántico, que hasta el versículo 7 que nosotros hemos leído es David el que está hablando, y en el versículo 8 comienza la respuesta de Dios. Cambia el salmo. Hasta el versículo 7 él termina diciendo: tú eres mi refugio, pero en el versículo 8 ya habla Dios y dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Es la parte donde habla Dios. Cuando en la creación que aparece en el libro de Génesis se habla de Dios, se dice que Dios creó al hombre y lo puso por encima de toda la creación. Y nosotros tenemos una particularidad como seres creados que no tiene ningún otro ser. Tenemos raciocinio, tenemos la capacidad de razonar, de pensar. De pensar y de pensarnos a nosotros mismos. Y el pensamiento, el razonamiento, la libertad que tenemos de elegir nuestros propios caminos, es lo que nos hace superiores a las demás criaturas que están sujetas al instinto. Nosotros podemos analizar las cosas, podemos pensar nuestra propia existencia y podemos tomar decisiones también, y esto es la libertad, el hecho de que tomáramos decisiones. Sin embargo, Dios acá, cuando le contesta a David, le contesta con una frase que es casi hiriente. Le dice: no seas como el caballo o el mulo sin entendimiento, ¿no? Usted sabe que decirle a una persona sos una bestia, ¿no?, es todo un insulto. Pero Dios está diciendo: miren, tengan cuidado con no ser como el caballo y el mulo que no tienen entendimiento, que no tienen entendimiento. No es una ofensa, no es una ofensa. Lo que está diciendo es que el hombre que tiene entendimiento no siempre lo usa, no siempre lo usa. En el siglo XVII, los pensadores del siglo XVII definían al hombre como un ser racional. Es decir, el hombre es un ser que se maneja con la razón. Pero en el siglo XX ya tuvimos que modificar eso. es un ser racional porque tiene razón, pero no porque siempre se maneje con la razón. Muchas veces se maneja con las emociones, se maneja con los impulsos, con las pasiones, con los deseos, con el entusiasmo, y deja a un lado la razón para tomar decisiones que después las tiene que pagar caras. Toma decisiones en el plano afectivo, en el plano económico, en el plano espiritual, que no lo hace racionalmente, sino lo hace emocionalmente. Y al tomar una decisión como esta, después sufre las consecuencias. Lo que quiere decir que lo que me está diciendo el Salmo es, miren, tengan cuidado porque no todos los que se creen racionales se manejan racionalmente, sino que muchas veces anulamos la razón para dar paso a las pasiones, para dar paso a los entusiasmos, para dar paso a los impulsos, y entonces la razón queda relegada. Y después cuando fracasamos decimos, lo tenía que haber pensado. ¿Y qué queremos decir cuando decimos lo teníamos que haber pensado? Que hemos tirado la razón a un costado, que hemos puesto la razón a un costado. Este Salmo revela dos principios fundamentales para manejar la vida espiritual, para no caer en la irracionalidad. Dos cosas que uno tiene siempre que tener en cuenta para evitarse muchas amarguras. Por eso yo no me voy a dedicar hoy a analizar en detalle todo el Salmo, sino en subrayar estas dos cosas, porque creo que son de tanta importancia como para que nos paremos en ellas y digamos, esto es lo que tenemos que analizar. ¿Por qué? Porque en general los muchos problemas humanos que uno ve surgen porque alguno de estos dos principios no se ha tenido en cuenta. Entonces es bueno que los subrayemos esta mañana y que los tengamos acá y que están metidos dentro de este Salmo de David, donde David empieza a analizar su propia vida porque cometió el error de dejarse guiar por las pasiones, y no solamente cometió adulterio, sino que comete un crimen, un asesinato. Entonces llega a ese extremo y ahora está en el retorno, en pensar su propia experiencia, en analizar su propia experiencia. Y el primero de los principios que surge de este Salmo es este, que es el principio que David no tuvo en cuenta y que tenemos que tener en cuenta, que es que el hombre es frágil siempre y es proclive al mal. Estoy diciendo que todos nosotros somos frágiles siempre, siempre, y somos proclives al mal. David era un hombre que cuando llega al cenit de su vida, era un dechado de fidelidad y de madurez en todo lo que hacía. Era un hombre fiel desde muy joven, cuando cuidaba el ganado de su padre porque todavía no tenía ni la idea de que iba a llegar a ser rey de Israel, ya ahí manifestaba fidelidad. Fue fiel cuando defendió al pueblo contra los filisteos y se entregó realmente a la tarea para salvarlo. Fue fiel cuando sirvió al rey que lo antecedió, Saúl, a pesar de las persecuciones que tenía, y fue fiel cuando fue rey en el gobierno del reino. Era un dechado de fidelidad, de conducta, de integridad, y Dios había bendecido la vida de él. David entró en esa edad, después de haber pasado todo eso, en un remanso de paz. Y no hay nada peor que los remansos de paz en la vida. No hay nada peor. Cuando usted ya hizo toda su carrera y llegó, ese es el momento más peligroso. Pero usted está tranquilo. Porque ahí es cuando empezamos a sentir que nosotros somos invulnerables, que ya hemos llegado, que no somos tan frágiles como pensábamos, que no hay fragilidad. Y David en ese momento mira desde la terraza. Está en la terraza de su palacio, ve una mujer, Betsabé, pregunta quién es esa mujer porque le gustó, pregunta quién es y le dice, mira, es la esposa del general Urías, del ejército. David sabe que él puede casarse con cualquier mujer, pero que existen algunos límites que puso Dios. Y uno de los límites es no codiciarás la mujer de tu prójimo y no adulterarás. Estos son de los 10 mandamientos, él lo sabe bien. Lo sabe bien, los conoce bien, son los límites. Que más allá de eso comienzan los problemas. Más allá de eso comienza el problema. Es como cuando vamos en una autopista y tenemos una línea amarilla. Usted sabe que tiene que manejarse de este lado de la línea amarilla, porque si usted se va del otro lado puede tener problemas. Esta semana hubo un desastre tremendo por alguien que se desvió de la línea y chocó de frente. Usted lo habrá seguido seguramente por los periódicos. Dicen que es para esquivar un bache o por lo que sea. Pero indudablemente había una línea que separaba las dos manos, pasó del otro lado y se estrelló. Ahora, esa línea, es algo que yo decido si la respeto o no la respeto. Si la respeto o si la atravieso. Y esto es lo que le pasó a David. Él tenía una línea amarilla que le decía, más de acá no se puede pasar. Él miró y dijeron, ¿quién es esa mujer? Esa mujer es la esposa de un general del ejército. El mandamiento, la línea amarilla, decía bien claro que él no podía atravesarla. Pero él dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y lo interesante es que uno puede atravesar la línea amarilla. Es decir, que está la línea, pero soy yo el que decido si la respeto o no la respeto, cosa que tenemos que empezar a aprender los argentinos, que las leyes están para ser respetadas. Quiere decir, yo tengo allí. Y él ve esa línea amarilla, y es el hombre que luchó contra la corrupción, que quitó toda la corrupción de la tierra, que había sido fiel a Dios, traspasa los límites. ¿Por qué traspasó los límites? Porque dijo, bueno, voy a cruzar un poquito la línea amarilla y después me vuelvo para atrás. Después me vuelvo para atrás. Esto no va a traer consecuencia. Y no se dio cuenta lo que era su propia fragilidad. Su propia fragilidad. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, tiene un capítulo allí, el capítulo 7, que es un capítulo tremendo, tremendo para todos, sobre todo para los intérpretes. Hay un momento en que Pablo dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Cuando se leía al principio la carta de Pablo, los cristianos, primeros intérpretes, decían, Pablo tiene que estar hablando de un pecador no regenerado, de un hombre que está viviendo en su pecado. Y fue San Agustín, el primer gran intérprete, que había sido también un gran pecador en su vida, el que dijo no. Él está hablando de una lucha interna del cristiano. Está hablando de un dilema que tenemos todos. Es un dilema que tiene todo ser humano y que tiene también todo cristiano. Un dilema que hay que tener en cuenta, que el mal está dentro nuestro y que somos frágiles. Y lo que está diciendo Pablo es eso, es que él siente la fragilidad en medio de su vida espiritual y que tiene que aprender a depender de Dios todos los días para mantener su línea de conducta. Es decir, que él está mirando con sinceridad su propia existencia. Él está diciendo que es un hombre frágil. El mal siempre se presenta como una aventura. El mal siempre se presenta como una aventura. Estamos en un mundo organizado por Dios que responde a leyes, pero el transgredir las leyes es la gran aventura del hombre. Es pasar por encima de eso. Y David experimentó la aventura del mal y comete una transgresión. Lo dice él. Bienaventurado aquel hombre cuya transgresión es perdonada. ¿Qué es transgredir? Es atravesar el límite. Es atravesar el límite. Ahora fíjese que nosotros, en muchos casos, en nuestra sociedad, creemos que la transgresión es una virtud. Y la Biblia dice que la transgresión, Dios dice que la transgresión es un pecado y es un mal. Nosotros tenemos transgresiones en el lenguaje, por ejemplo. Usamos cualquier palabrota en cualquier momento. Tenemos transgresiones en la moral. Hace poco nos enterábamos que cada 5 días en Capital Federal y Gran Buenos Aires, solamente en Capital Federal y Gran Buenos Aires, cada 5 días se encuentra un chico abandonado, un bebé tirado por allí. Cada 5 días. Y usted dice, ¿y por qué llegamos a eso? Porque si usted saca la cuenta, son más de 100 chicos al año. Los que hay. ¿Por qué llegamos a eso? Y llegamos a eso porque hay transgresión. Y después la transgresión trae consecuencias, y después no se asume la consecuencia de la transgresión. Entonces, cuando se encuentran con el chico, lo tiran por allí a ver si alguien lo agarra o si se muere en el camino, no importa. Este es el resultado de un mundo transgresor. Transgresor en nuestra vida cotidiana. Esta semana estaba yo caminando y iba a cruzar en un semáforo, uno de los semáforos esos de cuatro tiempos, que son los más complicados, porque vienen por todos lados los coches, entonces el semáforo va marcando. Un señor dobla correctamente, pero una señora no sé qué se le antojó hacer y sale, sale de la estación de servicio y sale de contramano, de frente. Entonces el señor, de repente, que está en una calle de una sola mano, va a venir un coche de contramano. Entonces, al ver venir el coche de contramano, tiene que pegar un volantazo y la mujer queda atrapada contra el cordón, pasan rozando, el señor tenía el vidrio bajo y le dijo, señora, es contramano esto, es contramano. Y sigue. La señora dobla en U, se va detrás del coche y en el siguiente semáforo que se para, se baja y empieza a increpar al hombre. No solamente lo hizo, sino que además estaba protestando que estaba bien lo que había hecho. Bueno, este es un retrato un poco de lo que es el hombre. De lo que es el hombre. El hombre es un ser transgresor. Y no se da cuenta que cuando se comete la primera transgresión, empezamos a rodar por una escalera. Y cuando usted entra a rodar por una escalera, da el primer paso y después los demás va solo. Los demás va solo. Y la transgresión es eso. El transgresor transgrede lo primero y después empieza a rodar. Después empieza a rodar. Yo cuando recuerdo esto, me acuerdo de algo que nos pasó, creo que fue en el con Celia hace muchos años, en el aeropuerto, si no era el aeropuerto de Roma, debe ser uno cercano. Estábamos allí con nuestras valijas, ¿no? Todas nuestras valijas en la mano, y había que bajar. Entonces nos repartimos las valijas para bajar. Y yo bajé primero, llegué primero, y Celia se había quedado arriba con la otra valija, y de repente me dice, ahí va. Y yo me doy vuelta y veo que la valija va viniendo por la escalera mecánica, dando vueltas, y todo el aeropuerto mirando la valija que volaba, y yo abajo tratando de pararla, ¿no? Y yo digo, bueno, basta con que usted le pegue un empujoncito arriba y ya tiene el desastre hecho. Ya tiene el desastre hecho, ya se viene todo abajo. Y esto es lo que pasa, que cometemos una transgresión, que fue la transgresión que dio David, y se encontró metido en tal madeja que tuvo que terminar mandando que mataran al general para evitar o para ocultar lo que él había hecho y para recibir al hijo que era de él y que el general no se enterara. Lo que quiere decir que de la transgresión aparece el pecado, que es desviarse de la meta, se desvía. Aparece el hombre que comete iniquidad, es decir, no tiene ley, inequidad, sin equidad, y termina engañándose a sí mismo. Y estas son las cosas que va diciendo David en este salmo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad, aquel en cuyo espíritu no hay engaño. Engaño, porque termina engañándose a sí mismo, creyendo que es fuerte y es débil. La vida de David derrapó en ese momento, derrapó. Experimentó la transgresión y después que llegó a la otra punta, dice, feliz el aquel que puede volver, que puede volver. ¿Cuál es el primer axioma que se olvida David? Este que estamos subrayando, que somos seres frágiles y proclives al mal. Que nadie tiene que sentirse el Superman espiritual. Que nadie lo es. Nadie lo es. Y que todos somos proclives al mal. Y esto es lo primero. Entender la propia fragilidad. Conocernos a nosotros mismos. Conocernos a nosotros mismos. Ustedes recuerdan que en el oráculo de Delfos, siete siglos antes de Cristo estaba este oráculo en la ciudad de Delfos, tenían allí, era un oráculo, la gente iba para aprender moral también, no solamente para que le adivinaran el futuro, sino para aprender moral, y tenían allí un cartel en el oráculo que decía, conócete a ti mismo. Y no era solamente conocerse a sí mismo porque le decían usted es de Tauro y por lo tanto es así, sino conócete a sí mismo porque tenían 147 principios morales que se le enseñaban a la juventud. Entonces el pedagogo le enseñaba al joven, pero cuando el joven llegaba a lo último que le enseñaba el pedagogo, entonces viajaba a Delfos y en Delfos se metía a entender esos 147 principios que le hablaban del conócete a ti mismo, conócete a ti mismo. Esto lo tomó Sócrates en el siglo IV y lo hizo un axioma de la filosofía, conócete a ti mismo. Es decir, ¿cuál es el fin, decía Sócrates, de la filosofía? Pensar qué le está pasando al hombre adentro. No tanto mirar el cosmos y lo de afuera, sino pensar en cuáles son nuestros problemas. Y por eso él discutía sobre la verdad, él discutía sobre la justicia, él discutía sobre la virtud, porque son los problemas que tiene el hombre. La palabra de Dios dice siempre que nos tenemos que conocer a nosotros mismos y que tenemos que saber de nuestra propia fragilidad, de que yo soy un tipo frágil, que todos nosotros somos frágiles y que el hombre es frágil y tiene una propensión a la transgresión y después paga las consecuencias. Por lo tanto, Dios dice, no sean como el caballo y el mulo sin entendimiento de creerse más fuertes de lo que son, de creerse que son invulnerables, de creerse que ustedes ya han llegado. No hemos llegado ni somos invulnerables, estamos en la lucha, todos. Y por eso el capítulo 7 de la Carta a los Romanos es brillante cuando Pablo, después de hablar de la justificación por la fe, dice, pero miren que existe este conflicto que persiste, que es el conflicto interno del hombre, que podemos ser cristianos, haber entregado nuestra vida a Cristo, ser una nueva criatura en Cristo, pero el conflicto persiste y hay que ser conscientes de nuestra fragilidad. Este es el primero de los axiomas. Y el segundo principio que enseña es este: Dios es misericordioso, pero justo. Dios es misericordioso, pero justo. Y una usted estas dos cosas, porque todos quieren hoy al Dios de la misericordia, ¿vio? Al Dios que nos va a perdonar a todos, que es como un abuelito bueno, que nos tolera todo. No. Dios es misericordioso, pero es justo también. Dios comenzó a trabajar con David. No lo desechó a David, y esto forma parte de la misericordia. No podía Dios haber volado a David como rey y poner otro en su lugar. Podía haberlo hecho, pero no lo hizo. No lo hizo porque tenía misericordia de David, además porque conocía a David. Él podía haber elegido otro rey y hubiera tenido, diríamos, toda la razón por la barbaridad que había hecho David. Pero sin embargo, él busca restaurarlo a David, busca levantarlo a David. Su propósito es reparar lo que está dañado, no desechar, sino reparar lo que está dañado. Y obra presionando sobre la vida de David, una presión que él describe en este Salmo, cuando dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, sentí que me secaba y que perdía el verdón como si fuera verano. Yo empecé a sentir toda esa angustia. ¿Y esa angustia qué era? Era Dios presionando sobre David para mostrarle que él es misericordioso, pero también es justo. La misericordia no es, bueno, David, ¿qué le vas a hacer? Sos débil, no ha pasado nada, adelante. Eso sería la misericordia malentendida. La misericordia de Dios es una misericordia que es amor, pero también es justicia. Tenemos que poner las cosas en su lugar. Dios ejerce presión y entristece a David hasta que David toca fondo, experimenta el poder de la corrupción en él mismo y deja que David experimente eso hasta el final, que sienta eso hasta el final. Y entonces manda en ese momento en que está David sintiendo todo eso, pero él persiste, lo manda al profeta Natán para que lo llame y le muestre la necedad que ha cometido, y le muestre realmente cuán grave es lo que ha hecho. ¿Por qué? Porque lo quiere restaurar, lo quiere levantar. Y esto es algo que hacía el Señor Jesucristo con las personas que se acercaban a Él. Él nunca disimuló ni pasó por alto el mal de la persona, pero buscó su restauración, porque Dios es misericordioso pero justo. El caso tal vez más conocido es el caso de la adúltera, donde Jesús la libera de la muerte a la mujer adúltera. Y cuando la liberó le dice, vete, pero no peques más. Como diciendo, lo que hiciste no está bien, no lo hagas más. En la liberación de la mujer de la presión de los que querían apedrearla, está la misericordia. Pero cuando él le dice, no peques más, está su justicia. Para que no entendamos mal las cosas, para que no entendamos que Dios es tolerancia, sino que Dios es misericordia, y no hay que confundir la misericordia con la tolerancia. En muchos manuscritos antiguos del Evangelio de Juan, en los primeros tiempos, algunos borraban esa parte del capítulo 8, la borraban, porque tenían miedo que la gente entendiera mal. Pero si usted lo lee ese pasaje, es imposible entenderlo mal, es imposible entenderlo mal. Dios no es tolerante, es misericordioso, pero intenta traerlo nuevamente. Dios se acercó a Zaqueo, que era un hombre, era un estafador, diríamos hoy, un corrupto estafador que participaba del gobierno de aquel tiempo, con lo que la corrupción no es una novedad, ¿vio? Es una novedad. Ya, por lo menos 2000 años atrás, ya lo vemos. Y Jesús lo tomó y conversó con él y habló con él, hasta que logró que cambiara su forma de pensar y de ver. Es decir, no lo desechó, porque Dios es misericordioso, pero tampoco le dijo, bueno, no importa, paga el diezmo y estamos a mano. Sino que hizo que realmente se revirtiera eso en su corazón. Por eso este salmo dice, te haré entender y te enseñaré el camino porque debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios enseña al hombre como un buen maestro, le enseña y le hace entender. Lo guía yendo delante de la persona y vigila nuestra vida para nuestro bien. ¿Cuál es la conclusión que sacamos hoy? No seamos como el caballo o el mulo sin entendimiento, entendamos bien. Seguimos siendo frágiles y propensos al mal, todos. Dios es misericordioso, pero justo. Y cuando yo tengo estos dos principios en la mano, yo tengo que considerar, en primer lugar, la fragilidad, nuestra fragilidad. San Agustín decía, el principio del conocimiento es conocerte a ti mismo como pecador. El principio del conocimiento es conocerte a ti mismo como pecador. No como justo, como noble, conocerte como pecador. Y cumplir, porque la misión restauradora de Dios siempre busca para levantarnos, pero siempre está marcando qué son las cosas que hicimos mal para que no las repitamos. Y esto nos lleva también a cuál debe ser nuestra actitud frente al otro. En primer lugar, hay que pensar que el que cae, cae porque es frágil y porque no supo mantenerse. Pero hay que pensar también que yo, como cristiano, tengo que ayudarlo a que se restaure, a que se levante. No tolerar, sino tener misericordia. Y la misma misericordia que tiene Dios conmigo, la tengo que tener con aquel que se cae, con aquel que está cayendo. Por eso dice Pablo a los Gálatas, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlos con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Nos está poniendo en un pie de igualdad para que sepamos de nuestra propia fragilidad, de la misericordia de Dios y de la práctica de la misericordia, para que no seamos como el caballo o como el mulo sin entendimiento. No es ofensivo lo que está diciendo Dios. Está calificando una reacción de los hombres, una reacción tuya y mía, de que muchas veces no tomamos en cuenta nuestra propia fragilidad y por eso fracasamos. Señor, te rogamos que podamos tomar conciencia de nuestra propia fragilidad, conciencia de tu inmensa misericordia, pero también de tu justicia. Y que podamos vivir esta semana como hijos tuyos, buscando la restauración del que está caído, buscando levantar al que está herido, buscando, Señor, ayudar al que lo necesita. Señor, estamos a las puertas ya de Adviento, de la llegada de Cristo, de la encarnación, y queremos empezar recordando esto, que somos frágiles y que tú eres justo. Porque la llegada de tu Hijo es la manifestación suprema de tu misericordia y de tu justicia. Y del amor que nos tienes, y de la forma en que quieres todos los días restaurarnos y levantarnos. Señor, ayúdanos a vivir esta semana en dependencia tuya y cumpliendo tus leyes, para que la paz tuya y la bendición tuya nos acompañe todos los días, y para que podamos ser mensajeros de restauración y de paz a nuestro alrededor. Bendícenos, Señor, para que así sea. Te lo rogamos por Cristo nuestro Señor. Amén.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, Los Grandes Temas, @transmundial.org. Los Grandes Temas, @transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.